Lo prometido es deuda. Si hay alguien que ha ayudado a la comunidad argentina a reflexionar, a pensar, a conocer su propia historia para diseñar mejor el futuro, ese es Norberto Galasso.
Absolutamente. Y para nosotros, para Patria Grande Latinoamericana, realmente es un honor muy grande tenerlo nuevamente aquí frente a los micrófonos desde allá, desde su casa. Bienvenido, Norberto Galasso.
Bueno, ¿cómo les va? Muchas gracias, además.
Por favor.
Son conceptos de amigos, por sobre todo. La amistad priva sobre la seriedad.
Me parece que no, Norberto. Gabriel Fernández te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andás vos?
Un gusto. Bien, aquí estoy con Jorge Tierbaj. Y vos sabés que lo decimos con franqueza, porque la obra historiográfica que tenés realmente vale el elogio más allá de la amistad.
Bueno, muchas gracias.
Cuando decía Norberto Patria Grande Latinoamericana, el programa de la Federación Gráfica, y uno piensa inmediatamente San Martín, Artigas, Bolívar, ¿no es cierto? Claro. Un poco la convocatoria, pero sabemos que va a ser disparador de tantos temas contigo, es José de San Martín, mañana 17 de agosto, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Sí, José de San Martín, que como ha ocurrido, ya hemos comentado muchas veces, ha sido tergiversado por la historia mitrista, planteándolo como meramente como un militar, no como un político, no como un hombre de formación económica también, porque claro, hay temas que a ellos no les convenía tocar, por ejemplo, cómo levanta el ejército en Cuyo, expropiando caballos, expropiando fincas, haciendo cementeras oficiales, estatales, con una política intervencionista cuando él es gobernador de Cuyo, que es un mal ejemplo, porque si el padre de la patria es propia, imagínate que si a los chicos en los colegios se les dice desde jóvenes, desde la escuela primaria, que el padre de la patria es propia, bueno,
claro,
es un problema. Entonces mejor mostrarlo como el santo de la espada, un tipo inmaculado, un hombre que le escribía máximas a su hija,
claro,
cuando en realidad él le escribía las máximas que las pudo haber escrito cualquier padre, pero al mismo tiempo andaba bastante mal con la mujer, la dejó de ver los últimos años y tenía una compañera en Perú que era Rosita Campuzano, que generalmente también ha sido expulsada de la historia porque parece que San Martín debía haber caído desde el momento que mandó a su mujer de Mendoza a Buenos Aires en una abstinencia sexual total, ¿no es cierto?, según los textos de Mitre, de Grosso y de todos los acañadores oficiales, ¿no?
Sí, sí. Estaba pensando una constante, ¿no, Norberto?, por parte de esa historia mitrista, la... Primero, la segmentación con respecto a muchos de los nuestros personajes históricos. Estoy pensando también en Belgrano, por ejemplo, claro, ¿no es cierto? Claro. Por un lado, esa segmentación con respecto a determinada actividad, negándole lo amplio que han sido las actividades de ellos en tantas ramas. Pero aparte, esa tendencia a dejarlos como en un bronce, intocables, desconectados del pueblo.
Sí, sí. Lo cual es premeditado, ¿no es cierto? Porque si vos convertís al padre de la patria en una figura intocable, que no cometió nunca ninguna cosa incorrecta,
sí,
que es un ejemplo, que es un santo de la espada, como dijo Ricardo Rojas, entonces el chico lo ve como una figura lejana. No se le ocurre que en realidad él debe intervenir, no se le ocurre que San Martín, cuando hacía la escuela primaria, posiblemente lo hayan discriminado porque tenía la tez cobriza, como a tantos pibes ocurre en el Gran Buenos Aires, o cuando se trata de bolivianos o paraguayos, ¿no?
Claro, claro.
Yo me recuerdo siempre que un amigo mío, lamentablemente fallecido, me decía, San Martín era paraguayo. Yo le decía, no, déjame de embromar. Entonces San Martín dice, los primeros 4 años los pasó en Yapeyú, y Yapeyú estaba todo influido por la cultura guaranítica, sí, en la zona, y San Martín seguramente era bilingüe, si hablaba en castellano con sus padres, que eran españoles, si es que eran españoles, porque hay duda de quiénes eran los padres, y al salir a la calle, si iba a pescar con algún iba a cazar pajaritos con algún indiecito de la zona,
sí.
Tenía que hablar guaraní. Lo que pasa es que para Mitre era una cosa de segunda que el padre de la patria hablase guaraní, era un menosprecio que todavía aquí en la ciudad de Buenos Aires aparece gente con esa actitud, ¿no es cierto?
Norberto, para el público que está escuchando, que ha sido de algún modo golpeado en las últimas semanas a través de una falsa contradicción, a mi entender, quería preguntarte a vos, que has estudiado a los dos personajes, una contradicción entre el José de San Martín, liberador, y Ernesto Che Guevara, liberador, ¿no? En algún momento Diego Armando Maradona planteó, yo estoy con el Che, no con San Martín. Hemos escuchado tonterías en los últimos días. Me gustaría que vos reflexiones en derredor de ambas figuras paralelamente.
Claro, mira, yo te cuento una anécdota. Yo hablé sobre San Martín en un colegio medio pituco del barrio de Belgrano. Y eran chicos de quinto año del secundario, ¿no? Entonces, entre otras cosas, dije que ahí en un aula había un retrato de San Martín al lado del retrato de Rivadavia. Entonces, hice un comentario que, bueno, digo, el director debería ponerlos en aulas distintas porque cuando se cierra el periodo escolar, el horario escolar, y el encargado apaga las luces, esos retratos se deben decir de todo porque se odiaban, claro. Y San Martín los quiso retar a duelo, sí, a David.
De veras.
Entonces, en ese momento entró una supervisora.
Ajá.
La supervisora de estas maestras del año 20.
Ajá.
Que escuchó eso y me dijo, pero bueno, no, denme el micrófono. Le di el micrófono y dice, porque San Martín uno solo, el que yo leí, el que me enseñaron, el del Villiquen, y me dio tanta bronca,
sí,
que yo le dije, mire, señora, San Martín dirigía un ejército con una bandera que no era argentina, que era la bandera del ejército de los Andes,
sí,
porque era un ejército que estaba por sobre las fronteras, era un ejército latinoamericano, que estaba compuesto inicialmente desde ya con gran cantidad de chilenos y después con gran cantidad también de peruanos. Y entonces se me ocurre hacer un símil, justamente, que es lo que dice Gabriel. Le dije, en realidad San Martín es el antecedente de lo que es después el Che Guevara, que se consideraba latinoamericano.
Uh-huh.
Se consideraba argentino, pero latinoamericano. Bueno, eso costó un acta en la dirección.
Casi llaman a la gendarmería.
No me invitaron más.
Me imagino.
Pero no hay otra forma de entender al Che, ni de entenderlo a San Martín, porque si al Che lo ponemos como argentino, en la Argentina él estuvo poco tiempo, su niñez, bueno, su juventud, pero en ese momento él estaba abocado a los estudios médicos,
claro,
para el asunto de los leprosarios, que él quería tratar de buscar las soluciones o ayuda para la lepra y cosas así, ¿no es cierto?
Claro,
en realidad,
sí, sí.
El Che se convierte en el Che cuando va a Bolivia y ve en Bolivia toda la revolución boliviana y después la revolución guatemalteca, ¿no?
Claro.
Y San Martín ocurre lo mismo. San Martín estuvo pocos años en lo que es hoy el territorio argentino, porque tuvo 4 en Yapeyú, 2 en Buenos Aires, a los 6 años lo trasladaron a España, volvió a los 12 y a los 5 años después, en 1817, pasa a Chile, después va a Perú, después vuelve de Chile, vuelve a Mendoza y después a Europa.
Uh-huh.
Entonces hay que entenderlo como un hombre, como un gran libertador hispanoamericano, ¿no?
¿Qué lo llevó a tomar la determinación? Vos has investigado mucho, es muy difícil, ¿no? Tanta distancia histórica, adentrarse en el espíritu de la gente. ¿Qué lo llevó, siendo un militar de carrera importante en España, con un futuro promisorio, tomar la determinación de retornar para pelear en América?
Sí, yo creo que ahí lo que ocurre con la historia de Mitre es que la historia de Mitre plantea mal la Revolución de Mayo.
Ajá.
Como plantea la Revolución de Mayo como una revolución separatista desde el principio, antiespañola, entonces, al ser una revolución antiespañola, es un tanto absurdo que un teniente coronel de caballería que había tenido 30 batallas en España,
uh-huh,
se decida a venir al Río de la Plata a pelear contra españoles.
Uh-huh.
Lo que pasa es que la revolución, inicialmente, hasta 1814, la bandera española flameó en el fuerte de Buenos Aires. Ahora se sabe porque, bueno, se han encontrado documentación, en realidad la revolución fue democrática, sacar un virrey y que el pueblo lo reemplazase con una junta en la cual había gente que pugnaba por los derechos del hombre, por los conceptos de la Revolución Francesa, a tal punto que en la junta hay españoles, la Rea y Mateu eran españoles, y aparecen españoles también en el primer triunvirato, como Álvarez Jonte, o en el mismo, el hombre que hace la música del himno es un catalán, Blas Paredes. Entonces la revolución es democrática inicialmente y no rompe lazos con España hasta 1816, porque los pibes a veces dicen la patria tuvo dos cumpleaños, tuvo 25 de mayo y 9 de julio. En realidad la ruptura, la independencia se declara en 1816. Entonces y San Martín quiere la independencia porque hasta 1814 en España hay una revolución democrática liberal.
Las juntas populares batalla en contra del absolutismo.
Claro, que nosotros nos creíamos siempre, cuando, por lo menos yo, hace muchísimos cientos de años cuando iba al colegio primario, me creía que la primera junta era la primera junta de Buenos Aires. Está la Junta Central de Sevilla, que es la anterior, y están incluso la Junta de Caracas, que es de abril de 1810, y están la Junta Tuitiva de Cochabamba y La Paz en 1809, ¿no es cierto? Entonces, hay que entenderlo en su conjunto y ver que él lo que pugnaba fundamentalmente era porque el pueblo gobernase, y por lo que él llamaba el Evangelio de los Derechos del Hombre.
Sí.
Eso es lo que él, los principios de la Asamblea del año 13, que son la libertad de vientres, terminar con la Inquisición, terminar con los escudos nobiliarios, los títulos de nobleza, que no declara la independencia tampoco la Asamblea del año 13, pero ese programa es el que San Martín aplica en el Perú, casi textual.
Claro, y Norberto, ese espíritu realmente avanzado para la época, por supuesto, americanista, de patria grande,
claro.
Ligado también, por supuesto, a esto que marcabas de defensa de los sectores populares, provocó realmente una crisis, ¿no? Con esa mentalidad por ahí mucho más centralista y que había acá en Buenos Aires, ¿no?
Claro. El enfrentamiento, por ejemplo, Rivadavia-San Martín es muy marcado.
Claro.
San Martín llega a decir claramente, yo odio todo lo que es lujo y aristocracia.
Claro.
Y Rivadavia, por el contrario, se ponía medias de seda, zapatos con hebillas de plata, se empolvaba la cara para disimular un poco que parecía que tenía una herencia de mulato. Era un medio pelo, digamos.
Sí, sí.
En vez de San Martín era otra cosa. Y San Martín era en realidad un indio hispano. Claro. Un indio hispano en el mejor sentido de la España revolucionaria, porque a nosotros nos quisieron creer que la España es la España de Franco, nada más. La España es también la España de los anarquistas de Asturias que enfrentaron el golpe de Franco, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Todo país hay clases sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que él tiene muy en claro, como indo-hispanoamericano, la necesidad de que esto se constituya en una sola nación, porque se da cuenta de que si se fragmenta van a ser 20 colonias o semicolonias centradas en los puertos, como desgraciadamente ocurrió, países con cabezas enormes alrededor de los puertos, uno mirando al océano y otro al Atlántico, sin mirar hacia adentro. Por eso es de actualidad San Martín hoy, porque hoy estamos cumpliendo el proyecto sanmartiniano, ¿no? Con el UNASUR, con el CELAC, estamos mirando hacia adentro y ya, bueno, ustedes lo advierten, que son periodistas, que la OEA casi no existe.
Así es. Uno está esperando qué va a decir el UNASUR y los medios casi, digamos, intentan poner a la OEA en primer plano, pero la OEA carece de presión real, de poder concreto, ¿no?
Vos ves que frente al caso de Paraguay, por ejemplo, es como si no existiera. Era un organismo organizado por Estados Unidos para controlar América Latina, ¿no? Y eso ahora ya se le da cada vez menos importancia y cada vez tiene más importancia como este ingreso de Venezuela al Mercosur, ¿no? Uh-huh. Son cosas importantes que van vigorizando el destino de una patria unida, que es la única forma de resolver los problemas, ¿no? El problema de la deuda externa, que si bien se ha achicado y hay endeudamiento, todavía existe, el problema de Malvinas, que todavía existe. Eso lo puede resolver la patria grande en su conjunto, ¿no?
Claro. Hay varios saludos que van llegando, felicitaciones de Sandra, la gente de prensa militante, Raúl, Ricardo, bueno, hay algunos más. Y hay una pregunta de Carlos Zaira, que bueno, te felicita por tu libro San Martín, ironiza: Mitre, padre de la historia, es maravilloso. Creo que, Norberto, a veces cuando uno charla en lo cotidiano y se encuentra con sonceras de circulación, no terminamos, pese a la tarea desarrollada por hombres como vos, por Scalabrini, por Jaureche, por Pepe Rosa, no terminamos de ver el daño causado en la lectura de nuestra vida política por parte del mitrismo, ¿no?
Y sí, porque nos han hecho pensar al revés, nos han creado una mentalidad colonial que es la que aquí en Buenos Aires y especialmente en mi barrio, que está más cercano a Flores, uh-huh, el barrio de Flores, se siente perfectamente. Es decir, hay gente que tiene una mentalidad macrista y vota Macri. Y vota Macri porque cree que, bueno, que eso es la solución. Y entonces, cuando vos escarbas un poco, resulta que son gorilas, son todavía mitristas, civilización barbarie, todas las macanas que le metieron en el colegio y en los medios de difusión durante mucho tiempo, ¿no? Pero ahora se escuchan otras voces, ¿no? Claro. El hecho de que la presidenta haya elevado al grado de general a Felipe Varela, por ejemplo, en Catamarca, es un reconocimiento de un hombre que levantaba la bandera de la Unión Americana, ¿no?
Estoy pensando, Norberto, también la posibilidad concreta que va a ir sucediendo con el correr del tiempo, que salga de circulación la figura de Julio Roca y esté presente en los billetes de 100 la de Evita, ¿no?
Y bueno, Evita es una figura incomparable que también recibió toda clase de dictelios y denigraciones. Claro. Y que también a veces ha sido deformada por la derecha peronista como el hada buena que distribuía cosas, ¿no? Yo recuerdo que el padre Benítez, del cual fui bastante amigo en sus últimos años...
Sí. Un gran libro, ¿eh?, el que hiciste con Benítez.
Sí, porque él era un gran personaje. Él decía: íbamos a llevarle un remedio a un enfermo, y Evita iba y ponía el remedio modestamente sobre la mesa de luz, pero se acercaba y le daba un beso a un tipo que tenía llagas, que tenía úlceras. Y yo, dice, que me habían enseñado cristianismo en el colegio máximo de Villa Devoto, uh-huh, me tiraba hacia atrás. Y ella salía y me decía: pero padre, ¿usted es cristiano? ¿Usted no se da cuenta que nosotros no venimos a traer medicamento? Lo que venimos es a traer fraternidad, solidaridad, venimos a demostrarle a este hombre que nos preocupamos por su salud, que es un compatriota nuestro. Y de ahí aprendí cristianismo, ¿no? La verdad que es por eso después también la cúpula eclesiástica le negó que diera misa públicamente, porque en su casa tenía el busto de Evita y el retrato del Che al lado. Uh-huh. Es un cura muy especial.
Tal vez también hay una simplificación, pero esto da para otro programa, en la historia que se narra sobre Julio Argentino Roca, ¿no, Norberto?
Sí, también eso es discutible, porque ahora vemos, por ejemplo, el hecho de que en Chile están peleando por cosas que nosotros conseguimos con la ley 1420 del gobierno de Roca. Yo a veces en la facultad, cuando estamos haciendo un seminario, le digo a los chicos que el ministro de Educación, que estableció la ley 1420, que la impuso en el Congreso, sí, la defendió el Congreso, que era Eduardo Wilde ha sido también trampeado totalmente. Él tiene un artículo de los descamisados, donde dice, nos dicen descamisados, nosotros somos los descamisados, y somos descamisados porque los mitristas nos robaron la camisa. Y dice una serie de cosas interesantes que hacen lugar a que tengamos que replantear bastantes cosas sobre esa época del 80, donde hay tipos que después van a ser tipos de la oligarquía, pero hay tipos como Mañasco, por ejemplo, o como Eduardo Wilde, o hay tipos que plantean el ferrocarril, por ejemplo, Rosario Bahía Blanca, que es un ferrocarril que perturba la red ferroviaria inglesa, porque es el único ferrocarril que cruza toda la Pampa, en vez de ser el ferrocarril en abanico que hacen los ingleses. Está bien, lo hacen los franceses, pero era una forma de intentar un equilibrio, ¿no?
Un corte.
Es una historia argentina bastante compleja, nos la han enseñado, como decía Jaureche, ¿no? Primero hay que desaprenderla, toda la mala enseñanza, partiendo de la base, además, que no somos vivos, sino somos giles avivados, y entonces después empezar a entender el verdadero carácter de una Argentina que fue Argentina porque no pudo ser latinoamericana, y ahora lo está haciendo, ¿no?
Norberto, hablabas recién de UNASUR, de MERCOSUR, también las acciones comunes de varios países, por supuesto, frente a agresiones concretas, Honduras, Ecuador, Bolivia, la manera distinta en que se pararon nuestros países de Latinoamérica frente a estas agresiones. Y una última reflexión tuya frente al futuro, incluida Argentina, por supuesto, en esta nueva Latinoamérica, mirando aquella patria grande de Bolívar, Artigas y San Martín.
Y yo creo que vamos hacia una patria grande, así como en su momento, para desgracia nuestra, se quedaron los Estados Unidos de América del Norte, que después se convirtieron en un capitalismo desarrollado, fuerte, y que pasó a la etapa imperialista. Nosotros vamos camino de hacer una patria grande latinoamericana, pero que en otras condiciones históricas no creo yo que pueda desarrollarse bajo formas capitalistas, porque no hay burguesías nacionales importantes en los distintos países. Quiere decir que yo esa patria grande la veo como una patria grande unida, libre e igualitaria, con formas sociales de producción, es decir, fábricas recuperadas, mutuales, sindicatos, empresas estatales, donde el lucro no sea el objetivo fundamental, que es en definitiva lo del hombre nuevo que sostenía el Che, ¿no es cierto?
Norberto Galasso, lo mejor de lo mejor aquí en Patria Grande, aquí en La Gráfica. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por esta comunicación.
No, muchas gracias a ustedes, que sigan muy bien, hasta pronto.
Chao. Gracias. Chao.